Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, un saludo especial. Mi nombre es Iván Trujillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Grupo Argos. Les doy la bienvenida al podcast Conversaciones que Transforman, un espacio en el que profundizamos permanentemente sobre temas de actualidad con personajes de la vida nacional e internacional. Hoy nos acompaña una mujer muy talentosa y profesional, una extraordinaria líder europea. Su nombre es Nuria Vilanova. Ella es fundadora y presidenta de Atrevia. Atrevia es la mayor empresa global de comunicación y posicionamiento estratégico en España, con un equipo formado por casi 400 personas y oficinas en 15 países de Europa y América. En el ámbito del conocimiento, Nuria ha impulsado varias plataformas de investigación. Es fundadora y copresidenta del Foro del Buen Gobierno y Accionariado, creado en colaboración con la Escuela de Negocios ISE. Y fundadora del Observatorio de Comunicación Interna con el IE Business School, impulsora del estudio anual Mujeres en Consejos de Administración. Nuria es igualmente presidenta del Consejo Empresarial por la Alianza por Iberoamérica. Ella ha recibido recientemente el premio Maestro de la Comunicación de Relaciones Públicas de la Universidad de Blanquerna, el premio iberoamericano ASICOM de la Universidad de Oviedo y el Individual Outstanding Achievement Award en los premios Sabre. Nuria ha sido condecorada con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica y reconocida con el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección y del Premio del International Women Entrepreneur Challenge, el Premio FIDEMA a la Mujer Emprendedora, el Premio FEDEPE a la Mujer Empresaria, el Premio del Emprendedor del Año del ESIC. Se podrán dar cuenta entonces con esta introducción que tenemos una gran invitada hoy, una invitada de lujo. Nuria adicionalmente figura en los diferentes rankings como una de las top 100 mujeres en España, de las 20 directivas líderes en Yodona o de las 10 CEOs más influyentes en redes sociales de España. Nuria, es un gusto tenerte en Conversaciones que Transforman. Bienvenida.
Muchísimas gracias, un placer y muchísimas gracias también por esa cariñosa presentación. Un gusto estar contigo, Iván, y con una empresa como Argos.
Muchas gracias, Nuria. Bueno, qué rico tenerte en esta conversación. Yo quisiera aprovechar tu conocimiento sobre temas de comunicación estratégica, posicionamiento, reputación, para que conversemos alrededor de estos temas. Yo creo que tu opinión es muy valiosa en estos frentes. Y yo creo que para nadie es un secreto que la coyuntura de la pandemia ha generado discusión sobre múltiples temas, entre ellos lo que tiene que ver con la comunicación corporativa. Quisiera iniciar esta conversación, Nuria, por preguntarte cuáles son las exigencias que las audiencias le están haciendo a las marcas y cómo están transformando su identidad y perfil reputacional. ¿Por qué no conversamos un poco alrededor de esto?
Genial. Yo creo que hay varios aspectos a remarcar en este tema, ¿no? Primero, yo diría que la comunicación nunca había sido tan importante. La pandemia ha hecho que aumente el interés por saber y por hacer seguimiento de las noticias y de las redes sociales. Se han multiplicado las horas de tiempo dedicadas a los medios de comunicación digitales, al uso de WhatsApp para lectura y reenvío, para compartir información, y también pues de Twitter, de Instagram, de Facebook, de todas las redes sociales en general. Y el virus que ha llegado no solo ha sido el virus del COVID, también ha llegado otro virus, que es el de las fake news. De hecho, ya estaban aquí, pero han crecido también con la pandemia. Nunca había sido tan fácil y tan grande la posibilidad de atacar a personas, a marcas o a empresas a través de las redes sociales y hacerlo con el uso de bots, de perfiles falsos, etcétera, ¿no? Todo esto, junto con la situación de que el momento es difícil para las personas y para muchas compañías, pone muchísima más presión en la comunicación de las empresas. Ante esta situación, dos ventajas que creo que merece la pena remarcar. Una, aunque parezca obvia, en esta crisis, por primera vez, no se puede decir que las empresas han sido las culpables, como sí había ocurrido en las crisis de 2008, por ejemplo, que tuvieron su origen en el mundo financiero. Y un segundo tema que también me parece muy importante. En general, en todos los países, la reacción de las compañías ha sido remarcable, tanto en continuar con la actividad del día a día, haciendo que la pandemia fuera menos compleja posible, seguían funcionando las cosas dentro del caos y de la situación, y segundo tema, volcándose en ayudar. En la mayoría de los países, las empresas han demostrado su interés en ayudar.
De acuerdo, Nuria, así es. Mencionas muchas cosas importantes. El tema de las fake news o noticias falsas, sin duda alguna, es un fenómeno que viene creciendo y es bastante preocupante, ¿no? Y así encontramos muchos cambios, ¿no? Muchos cambios que se han ido acentuando incluso por la pandemia. Ya hoy la gente no dice que estamos en una pandemia, sino una infodemia. Imagino que has oído ese concepto ya muchas veces y siento que muchas cosas han venido, digamos, cambiando con la llegada, pues, de esta compleja coyuntura. Pero especialmente me gustaría preguntarte, Nuria, ¿cómo crees tú que se ha alterado la relación entre las personas y las empresas y las marcas? ¿Cómo estás viendo eso?
Bueno, yo estoy viendo una mayor exigencia, ¿no? Ante esta situación, yo creo que la primera reacción en muchos países, cuando se preguntaba por las empresas, la valoración de los ciudadanos ha crecido en positivo, como decía antes, ¿no? Por la reacción de las compañías, haciendo que todo siguiera funcionando, y también por su solidaridad que han demostrado, ¿no? Pero esta pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de hacer más, ¿no? De hacer más, porque el cambio climático y cómo esto puede haber influido la deforestación y muchos otros aspectos en el contagio del virus ponen sobre la mesa de que es necesario dar un paso más, ¿no? Un paso más en temas de medio ambiente, pero también un paso más en temas de compromiso social, porque también se ha puesto en evidencia que, pues, por ejemplo, el tener sociedades con un alto índice de informalidad no es bueno, porque no se puede ayudar como a las empresas que no existen y no se puede ayudar a los empleados que en teoría no existen, ¿no? Yo creo que ha mostrado las debilidades y que eso nos lleva a un mayor nivel de exigencia y a la necesidad de dar un paso enfrente y convertir esta crisis en una oportunidad de cambio y de mejora para la sociedad. Eso va a suponer un gran esfuerzo, pero desde luego el reto merece la pena.
Sin duda, así es, Nuria. Nuria, ven, te hago una pregunta. Yo no sé cómo está operando esto ahorita en España o en los países europeos, pero te cuento que en Colombia estamos viviendo un fenómeno muy particular. Existe lo que uno podría calificar como una crisis de confianza, ¿no? Aquí permanentemente se están corriendo estudios, diagnósticos y se está consultando a la opinión pública en general sobre diferentes actores en sociedad. Y los más recientes estudios evidencian que crece el descontento y la desconfianza hacia las empresas en Colombia. Y esto, pues, sin duda alguna es un fenómeno que preocupa mucho y llama a la reflexión. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves este tema? ¿Qué opiniones te merecen esto? Cuéntanos un poco qué puedes reflexionar.
Yo creo que normalmente la primera mirada de desencanto de la opinión pública es hacia los políticos, ¿no? Y las empresas también son presa de ese desencanto. hacia los políticos, pero el desencanto no acaba ahí, ¿no? Y cuando no se ven soluciones, se vuelve la mirada a las empresas y el mensaje de que las empresas cumplen con su objetivo de ser rentables, de intentar mantener el empleo, de intentar evolucionar, de intentar crecer, se queda corto. Se queda corto porque la opinión pública busca una solución y si la clase política no la da, vuelca su mirada a las empresas, ¿no? Y le pregunta de alguna manera si van a dejarles al margen o si se van a convertir en activistas. Entonces yo creo que la sociedad está buscando empresas que además de su labor sean activistas. Claro, es difícil entender lo que significa ser empresario o lo que significa ser directivo, ¿no? En una sociedad globalizada, con cambios tecnológicos, con digitalización, con la tremenda crisis, solo el que la empresa sobreviva cada día ya requiere un esfuerzo enorme. Entonces es abrumador para los líderes de la empresa tener que pensar que además de lo que hacen en su compañía, además tienen que ser activistas de la transformación social. Pero me temo que no nos queda otro remedio, ¿no? Que la opinión pública busca a los mejores en la sociedad y les pide a los mejores, a los más fuertes, a los más preparados y les pregunta cuál es su aportación, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que dar un paso adelante en el compromiso. También tenemos que dar un paso adelante en la comunicación. No podemos tener lo que un amigo llama el síndrome de la gallina muda, que es no explicar lo que estamos haciendo por la sociedad, porque como bien sabe todo el mundo, la gallina muda que no cacarea sus huevos acaba en una cazuela, ¿no? Entonces creo que es importante el compromiso, creo que también es importante la comunicación y yo creo que hay un concepto que es el clave hoy en día, que es la co-creación. Las empresas, para decidir qué es lo que espera de ellas la sociedad, eso no se puede decidir ya desde un consejo, desde un comité de dirección, eso hay que decidirlo hablando con los empleados, hablando con los vecinos, hablando con los clientes, hablando con las autoridades, pero de ese proceso de escucha y de diálogo yo creo que pueden salir aportaciones importantes. Hay una frase que dijo Stanley Mota, el presidente de Copa y de grandes compañías en Panamá, y es que no hay gobiernos exitosos con empresas fracasadas, ni hay empresas exitosas con gobiernos fracasados. Eso es aplicable también a los países. Si el país no va bien, las empresas no irán bien. Entonces yo creo que toca dar esa respuesta a la sociedad en la medida en que seamos capaces y no hay otra.
Y conectando este tema, hay varios asuntos que están hoy ocupando, digamos, la agenda pública global. Quizás el más recurrente o el de mayor relevancia hoy puede ser el de cambio climático por los efectos que ya estamos evidenciando y que nos afectan a todos como humanidad. Te preguntaría cómo entrar al debate del cambio climático desde una perspectiva balanceada y constructiva.
Yo creo que es uno de los temas que no podemos evitar, ¿no? Y la sociedad en ese sentido ha demostrado tener sentido común y ser inteligentes porque están exigiendo, están asumiendo que el cambio climático es una realidad, ya no es un mundo de los expertos, de los científicos, esto forma parte de la opinión del ciudadano, del debate normal en la calle, en las familias, etc. Y la preocupación está encima de la mesa, ¿no? En otros tiempos, después de una crisis como la que hemos estado viendo, lo normal habría sido que hubiera un pacto entre las empresas, los políticos y la sociedad de vamos a enfocarnos primero en recuperar la economía y ya después, cuando seamos ricos, hablaremos del medio ambiente, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me parece que es tremendamente interesante, yo creo que es en la primera crisis que se ha puesto encima de la mesa de que no se puede aplazar el tema del medio ambiente, que no vale el decir solucionemos primero los problemas y después ya arreglaremos el medio ambiente, que es un poco el consenso no expresado tan crudamente, pero es el consenso que habría en nuestras sociedades, ¿no? Contaminemos un poco más, que después cuando ya seamos más ricos ya lo arreglaremos, pero nunca llegue a ese cuando más y la sociedad se va empobreciendo, ¿no? Entonces me parece muy interesante ese primer consenso mundial, diría, porque en eso sí veo una opinión que trasciende fronteras, de que la recuperación tiene que incluir desde el principio el cuidado del medio ambiente y la recuperación, ¿no?
Y esto muy enmarcado en esa agenda de asuntos ESG o ambiental, social y de gobierno, ASG con sus siglas en español, y la transparencia en la comunicación sobre toda la gestión que se hace en materia ambiental, social y de gobierno de las compañías. ¿Cuál crees, Nuria, que va a ser el rol durante los próximos años en estos temas ASG en lo que tiene que ver con la narrativa corporativa?
Bueno, pues yo creo, volviendo al símil de la gallina muda, ¿no? Yo creo que las compañías van a tomar el liderazgo. De hecho, a mí una de las cosas que me fascina de Colombia es cómo hay esa voluntad de ser empresas ejemplares, no a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, ¿no? Que Bancolombia se erija como el banco que ha sido elegido como el más sostenible del mundo. Los proyectos que está haciendo la compañía ISA en recuperación del medio ambiente, visualizados con la figura del jaguar, pero que engloban un concepto más amplio, ¿no? El caso de Argos, son casos que trascienden a Colombia, ¿no? Y que se están convirtiendo en ejemplos mundiales. Yo creo que vivimos en un mundo donde el ejemplo contagia y el ejemplo transforma, ¿no? Es la palabra que a mí me encanta, el activismo. Ser activista no es solo lo que tú haces, sino también es lo que tú contagias, cómo te conviertes en ese portavoz que una y otra vez pone el foco y en transmitir ese ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que en Colombia el movimiento ha empezado con un nivel muy alto y es muy importante que esto se convierta en una gran bola de nieve, ¿no? Que vaya sumando empresas más pequeñas y que la sociedad sea consciente y esté orgullosa de ese liderazgo y de ese ejemplo que se está dando.
En Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, nos mueve el optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar. Transformamos positivamente la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones. Grupo Argos. Inversiones que transforman.
Yo quisiera aquí, innovando en este programa, tomarme la atribución de, con tu venia, por supuesto, y autorización de pasarte el sombrero de entrevistadora y entregarte entonces el liderazgo de las preguntas, si lo ves bien, Nuria, para que continuemos en la segunda parte de esta conversación con este formato que te estoy planteando.
Estaba deseando, Iván, porque yo tenía mucho interés. Yo creo que al final los grandes conceptos se quedan en nada sin los ejemplos concretos, ¿no? Y me parece que bajar al terreno del grupo Argos y de cómo el grupo Argos está demostrando su compromiso en Colombia pues es muy interesante. Entonces te preguntaría eso, ¿cómo Argos está poniendo sus prioridades en demostrar cuál es su compromiso con Colombia y con los aspectos que preocupan a la sociedad?
Sin duda, sin duda alguna. Muchas gracias, Nuria, por esa pregunta tan importante. Todo esto muy atado a ese ejercicio de construcción de reputación, ¿no? Que nosotros entendemos y visualizamos como el activo intangible más importante de esta organización. Y en este sentido, Nuria, nosotros somos conscientes de que la construcción de esa reputación es un proceso que involucra a todas las áreas de la organización, a la organización como un todo, para poder cumplir no solo con nuestra promesa de valor, sino también atender a cada una de nuestras audiencias con ese rigor y la disciplina y fortaleciendo siempre ese vínculo emocional que nos une con todos y cada uno de nuestros actores. Yo personalmente soy un convencido, Nuria, que la confianza se construye con coherencia, ¿no? La confianza con la opinión pública en general, con las comunidades y con los diferentes actores se construye con coherencia, con consistencia, con claridad entre lo que se dice y lo que se hace. Como dicen los americanos, you have to walk the talk, ¿no? No es solo ser, sino parecer. Y en este sentido es clave la autenticidad y mantenerse siempre fiel con el propósito de cada organización, Nuria. En el caso nuestro, de Grupo Argos, nuestro propósito superior se ha definido como el de transformar positivamente la vida de millones de personas a través de nuestras inversiones y operaciones. Grupo Argos es una compañía que hoy tiene presencia en 18 países y en todos hay una promesa muy clara frente a las diferentes audiencias, pero sobre todo un compromiso que trasciende los negocios puramente, ¿no? Más allá o mucho más que cemento, que energía, que vías y aeropuertos, lo que nos motiva es el desarrollo y el progreso de los territorios donde operamos. Y eso lo estamos haciendo permanentemente a través de múltiples programas que hemos venido desplegando en los años, pues, que tiene esta organización de trayectoria, que ha sido muy importante. Puntualmente, desde el área de comunicaciones, nosotros hemos tenido esa gran responsabilidad de visibilizar todo ese trabajo tan importante de la organización, ¿no? Y en ese ejercicio de empatía y solidaridad con los diferentes grupos, tenemos a cargo con nuestro equipo todo lo que tiene que ver con la comunicación externa, que involucra el tema de la gestión de prensa, de medios de comunicación, atención a periodistas. Y todo eso lo hacemos cubriendo, ¿no? Cubriendo ese actuar corporativo, ese rol de ciudadano corporativo y ese rol social de Grupo Argos, que es tan potente y tan espectacular. Adicionalmente, en los temas de comunicación interna, que le hemos venido entendiendo como ese gran habilitador de transformación cultural, Nuria, no te alcanzas a imaginar lo que ha sido ese proceso tan bonito de transformación cultural de esta organización, donde los colaboradores han ejercido con mucha solidaridad y empatía un papel protagónico en lo que ha tenido que ver con esta coyuntura. Entonces, te podría resumir así los esfuerzos relativos a la pregunta que me haces.
Ya sabes, Iván, porque tenemos la suerte de conocernos, que yo creo que la comunicación empieza con el equipo humano, porque es la comunicación más real, la que no puede engañar, porque lo que les puedas contar lo contrastan con la realidad del día a día, ¿no? Pero cuando es consistente, es coherente, es verdad, cuando esa comunicación es verdad, los colaboradores de la compañía son los mejores altavoces, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, lo primero que uno puede resaltar, y por lo menos que en esta pandemia se ha puesto mucho a prueba, es recordar que esta pandemia, pues, representó un hecho histórico, ¿no? Sin precedente alguno, que nos cogió a todos por sorpresa. Yo esto siempre lo digo, y uno siempre, pues, a finales de año está recibiendo, pues, los radares de megatendencia y los estudios de riesgo que hacen las grandes consultoras, donde se hacen, digamos, esas predicciones, ¿no?, de los asuntos que se van a materializar. Y todos, pues, hablaban siempre y continúan hablando, por supuesto, del riesgo de cambio climático, del riesgo cibernético, de guerras nucleares, pero no de una pandemia. Yo creo que nadie vio llegar una pandemia y nadie vio llegar una pandemia de la magnitud, pues, de las que llegó, ¿no? Y en ese sentido, pues, se replantean todas las fórmulas de comunicación de las empresas, ¿no? Y una primera conclusión que hicimos en nuestro equipo de trabajo, Nuria, fue llegar a la conclusión de que, pues, no estamos en tiempo de grandes campañas publicitarias, ¿no? es importante destacar que no es la época del gran marketing publicitario, sino que estamos más bien en tiempos de comunicar el propósito de nuestras organizaciones, de comunicar los valores, de comunicar los cimientos que forman la organización, ¿no? Y aquí lo que tiene que ver con mucha relevancia es el papel de los colaboradores, ¿no? Y su actuar pues en sociedad, que al final del día son todos embajadores y llevan el nombre de una marca como tal, ¿no? En estas épocas de distanciamiento social, también yo creo que vale la pena como resaltar que la comunicación interna cobra más relevancia que nunca, ¿no? En tiempos de estas coyunturas complejas, las organizaciones deben continuar acompañando a sus colaboradores mediante una comunicación cercana, transparente y auténtica, que esté apalancada, por cierto, en los pilares de la cultura organizacional que cada compañía ha definido, ¿no? En estos tiempos de angustia, miedo y preocupación, que fueron, digamos, unos meses muy, muy preocupantes y continúan siendo para mucha gente, los colaboradores necesitan oír la voz cercana de su organización, de sus líderes, y conocer muy bien cómo están afrontando todos estos temas.
Muy importante, Iván. Yo creo que, bueno, siempre recordaremos esta pandemia. Los que la hemos vivido siempre la recordaremos, ¿no? Y también recordaremos que hay empresas que estuvieron ausentes, ¿no? Que no estuvieron al lado de sus equipos, que no estuvieron al lado de los ciudadanos, y otras que dieron la talla. No sé si se utiliza esta expresión en Colombia, ¿no? El dar la talla, el hacerlo mejor de lo esperado, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho bien durante la pandemia desde la comunicación?
Yo creo que primero las personas, ¿no? Aquí se ha hecho un trabajo absolutamente espectacular de priorizar a las personas, ¿no? De velar por la salud, por la vida, por la tranquilidad emocional de las personas en medio de esta crisis. Aquí hay una cosa que vale la pena resaltar, y es que pues, todos los planes de comunicación de las compañías se vieron necesariamente alterados, ¿no? En marzo del 2020. Todas las compañías, o por lo menos en Colombia, el grueso de las compañías venían con un trimestre espectacular y exitoso, y todos queríamos seguir visibilizando nuestro rol como compañía sólida desde el punto de vista financiero y todo eso. Pero con la llegada de la pandemia, pues se materializó una crisis multidimensional, ¿no? Una crisis no solo de salud pública, sino social y económica muy fuerte. Y en este sentido, pues cobra especial relevancia la comunicación de las compañías, ¿no? Y como te decía, no estamos en época de grandes campañas publicitarias, sino más bien en la época de las campañas de los principios y de valores, y cómo las organizaciones pueden humanizarse y poder ser o jugar o desempeñar un rol como actores activos en sociedad y poder acompañar a los diferentes grupos poblacionales. Nosotros definimos un plan de choque muy completo en diferentes frentes, y siempre se decidió, digamos, priorizar, y aún ocurre, priorizar la salud y la vida de nuestros colaboradores con un acompañamiento absolutamente integral, ¿no? Un acompañamiento genuino, auténtico. Adicionalmente, organizaciones como la nuestra hicieron un gesto que a mi juicio es un gesto de grandeza que nunca olvidarán estos colaboradores, y es que aquí se decidió conservar el empleo de 14.000 colaboradores, Nuria. No se tocó un solo empleo, incluso cuando los números rojos y todo venía, digamos, con un panorama pues sombrío y preocupante, la organización dijo: primero mis colaboradores, primero las personas, y sobre eso no voy a escatimar un solo segundo. Y lo otro, lo que tiene que ver con el rol de la ciudadanía corporativa, la filantropía. Esta organización, Nuria, ha aportado más de 26.000 millones de pesos a la sociedad colombiana para hacerle frente a los duros momentos de la pandemia, ¿no? Aquí se hicieron unas donaciones demasiado importantes para robustecer el sistema hospitalario, ¿no? Y son unos aportes que se hicieron donde la empresa se visibilizó por su buen actuar corporativo, ¿no? Un actuar genuino y queriendo, digamos, hacerse parte en la solución de una problemática que nos aqueja a todos. Entonces, y desde la comunicación, privilegiar esa cercanía, esa empatía con los colaboradores, no aprovecharse, digamos, desde el punto de vista mediático de unas situaciones tan complejas, sino por el contrario, tratar de visibilizar esos principios, esos valores y vivir el propósito superior de la organización día a día, ha hecho que esta organización, digamos, robustezca muchísimo sus temas reputacionales.
Primero las personas. Me ha gustado mucho, creo que es fundamental, ¿no? Y dominar el pánico y acordarse de cuáles son los valores y tomar esas decisiones, ¿no? Al final, la comunicación, Iván, tú que eres un líder en comunicación, es siempre más fácil cuando la empresa lo hace bien y más todavía si lo hace muy bien, ¿no? Que entiendo que ha sido el caso. Pero en esa estrategia de compromiso, de reputación y de comunicación, los cambios no han acabado, entiendo, ¿no? Porque yo creo que el cambio de siglo de verdad empieza con la crisis del COVID, es el punto de inflexión. Todo parece que va a ser diferente, ¿no? También va a cambiar la estrategia de la compañía en la era post-COVID, que está tardando porque las vacunas tardan más que lo que querríamos, pero que ya está cada vez más cerca, ¿no? ¿Cómo va a ser la estrategia post-COVID?
Yo respondería a esa pregunta diciéndote lo siguiente. Yo creo que estamos en la era de la comunicación con propósito. Nosotros no sabemos a ciencia cierta esta coyuntura cuánto vaya a durar, pero lo que sí tenemos claro es cuál es el propósito de nuestra organización, ¿sí? Y teniendo eso claro, podemos saber con claridad quiénes son nuestras audiencias, nuestros grupos de interés y cómo vamos a hacer un trabajo muy juicioso para seguir interpretando muy bien las expectativas de todos nuestros stakeholders para poder alinear esas necesidades con la actuación corporativa y así poder continuar fortaleciendo este relacionamiento más que nunca. Sobre esto te compartiría dos reflexiones adicionales. Yo personalmente creo mucho en el liderazgo empresarial y siento que las empresas no deberían guardar un bajo perfil por estos días, sino que por el contrario deberían asumir roles de liderazgo en sociedad, ese activismo que tú estabas mencionando. Y aquí es importante decir que el activismo no es sinónimo de política, todo lo contrario, ¿no? La comunicación aquí cobra especial relevancia. Yo siento que la opinión pública y la sociedad se están esperando acciones claras por parte de los empresarios y que los empresarios, como actores relevantes en sociedad, se hagan partícipes para proponer soluciones a la coyuntura, y estas acciones deben comunicarse con humildad, pero con mucha contundencia. Otro gran reto en este nuevo contexto es interpretar muy bien y ser capaces de comunicar con mucha humildad ese nuevo rol del sector empresarial, ¿no? Ese rol que justamente estaba mencionando como uno de promotor de soluciones, ¿sí? Y como un actor que está velando por el cuidado de sus colaboradores, por el cuidado de las personas, ¿no? Y adicionalmente las empresas, conectando esto con lo que mencionabas al principio de la conversación, con el tema de las fake news, creo que tenemos una gran responsabilidad, ¿no? De seguir posicionándonos como fuente de información confiable y oportuna. Yo registro con mucha satisfacción cómo nuestros colaboradores encontraron en nuestra organización una fuente confiable de información, ¿no? En medio de tanta infodemia, de tantas fake news y tanta información y desinformación, la empresa se vuelve un actor tan relevante para informar a sus colaboradores. Y finalmente, para ir cerrando, también coincido contigo, yo creo que las decisiones de hoy van a determinar la reputación del mañana, ¿no? Como dices tú, se va a medir la talla de las empresas y se están poniendo a prueba ante sus diferentes grupos de interés. Y es justamente en este momento donde las decisiones empresariales que se tomen van a representar lo que podemos llamar el capital reputacional del mañana. Todas estas acciones van a moldear rápidamente la percepción por los años que están por venir. Es un momento de manera que trascendental para el comportamiento corporativo y continuar fortaleciendo nuestras relaciones de confianza con los diferentes grupos de interés. Yo quisiera, Nuria, ahora ponerme nuevamente el sombrero de entrevistador, porque sí me gustaría oír mucho tu opinión de cierre sobre esta misma pregunta. Te la hago yo a ti también. Me gustaría oír tu opinión al respecto.
Bueno, yo te estaba escuchando, ¿no? Y mencionabas la palabra activismo y escuchando, que había dicho antes, pero es que escuchándote me he dado cuenta que imaginando cómo es tu día a día y cómo es el día a día de Argos, pues en el contacto con el equipo, en el contacto con la sociedad, es que yo creo que ya no es solo un tema de reputación, ni siquiera solo un tema de convertirse en ejemplo que contagia a otras compañías, también es un tema de dar un mensaje de esperanza. La sociedad, las personas, necesitamos creer para crear, ¿no? Creer en lo positivo, creer en las personas, creer en las empresas, necesitamos buenas noticias, ¿no? Entonces, qué importante es ese trabajo de construir la reputación, porque es que necesitamos creer para seguir día a día, ¿no? Y son mensajes de esperanza, el que haya compañías comprometidas y que asumen el liderazgo de la comunicación con gente como tú, Iván, eso es un mensaje de esperanza para nuestra sociedad y para el mundo, así que felicitarte.
No, muchas gracias, Nuria. Coincido plenamente. Yo creo que más que nunca debemos ser muy asertivos, pues, en esos mensajes para lograr que nuestras audiencias efectivamente reciban el mensaje y puedan sacar provecho de todo esto que se entrega en materia, digamos, de comunicación, ¿no? Hoy se trata, al final del día, de generar, pues, valor desde la reputación, ¿no? Valor para nuestros colaboradores y sus familias, con medidas y comunicación que les permita sobrellevar las diferentes situaciones, valor para la institucionalidad con un acompañamiento y cumplimiento de todo lo dispuesto, valor por supuesto para la sociedad con decisiones que logren mitigar los impactos que al final del día están en el frente social, económico y por supuesto valor para los accionistas, ¿no? Con medidas que puedan cuidar en lo posible su patrimonio y la confianza que han otorgado a los administradores de estas compañías. Yo, Nuria, quiero agradecerte profundamente por este tiempo que has sacado para estar aquí con nosotros en esta conversación. Sabes el aprecio que te tengo, la admiración que te tengo. Tú me pareces, y lo he comentado con el equipo, una gran líder, ¿no? Una mujer que ha logrado posicionarse ya como una tremenda comunicadora, como una profesional que ha hecho grandes cosas y que ha trascendido en su profesión. De manera que es un orgullo para nosotros, para Grupo Argos, poder oírte y poder compartir reflexiones contigo. Yo te quiero agradecer por estar hoy nuevamente con nosotros en Conversaciones que Transforman. Un abrazo muy grande, toda mi admiración y gratitud, Nuria.
Para mí un placer poder estar al lado de profesionales como tú y de empresas que deciden ser un ejemplo. Así que de verdad, mi agradecimiento por invitarme a aprender y a acompañaros. Un gran abrazo.
Así termina hoy nuestra emisión de Conversaciones que Transforman. Recuerden, somos lo que hacemos y en Grupo Argos lo demostramos con inversiones que transforman. Gran abrazo, Nuria. Gracias y que estés muy bien.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.